Gracias, Señor, por lo que has hablado durante todos los tiempos. Gracias por todo lo que ya has cumplido de tu plan. Estamos muy agradecidos porque tú nos has considerado dignos para colaborar contigo, colaborar en tu obra. ¡Qué privilegio tenemos! Te alabamos en esta mañana, Señor. No llores, mira, ha vencido el león de la tribu de Judá. Así hemos empezado en esta conferencia y lo quiero repetir y enfatizar. Ha vencido el león, el que pone reyes, quita reyes. Eso no solo valía para el tiempo cuando Jesús vivía en ese tiempo, en esa tierra, sino eso vale para hoy también, para los reyes de hoy. Los reyes de esta tierra es el Señor en realidad que pone y quita reyes y es si nos da tranquilidad. Y el Señor determina los tiempos y, sí, y los límites. Así el Señor trabaja. Él tiene el control. Y ese león queremos mirar, contemplar. Cuando el enemigo nos ataca en nuestros pensamientos, entonces sabemos que el Señor determina todo. Cuando pasa algo, sean guerras o cosas como esto, el Señor sabe utilizar las cosas, las guerras también. Si la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial hubiera durado más tiempo, entonces no hubiera empezado el Estado de Israel. Así se puede pensar, pero el Señor controla todo. Y ese tiempo en que vivimos tiene un fin también. El Señor determina los tiempos y los límites y todo. Como escuchamos ayer, ese es mi hijo amado, a él oíd. No escuchar sobre él, sino escucharle a él directamente, su voz. Debemos aprender a discernir. ¿Es el Señor que habla o es un hombre que habla sobre el Señor? Cada cristiano puede hablar sobre el Señor, porque ha recibido al Señor. Pero nunca tenemos una garantía que la palabra de un hombre cristiano, es el Señor mismo. No tenemos garantía. No debemos decir, sí, es un creyente y todo lo que dice debe ser del Señor. No, un hombre puede hablar de su inteligencia caída también. Por eso, a él oíd, y él tiene siete ojos, siete espíritus que ha enviado sobre toda la tierra. Amén. Y como ha sido confirmado esta mañana ya, el Señor está haciendo una obra. Anoche teníamos ese título, la obra de Dios.
Andreas hat nicht gefragt, welches Werk ist denn Gottes Werk?
No hemos preguntado por cuál obra es la obra de Dios, sino solo hay una obra de Dios. Esa, la obra de Dios. Todas las demás obras son obras de hombres. Y en el Nuevo Testamento, el Señor ha puesto énfasis sobre esa diferencia. Cuando Pedro tenía una buena idea, cuando el Señor habló de su muerte, que fue parte de su obra para conseguir la iglesia, para crear la iglesia, en Mateo 16, 22, dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Eso fue un paso muy importante en la obra del Señor. Y entonces vino un hombre diciendo esto, en ninguna manera esto, que no te acontezca esto. Y que dice el Señor, quítate de delante de mí, Satanás, me haré tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Las cosas de los hombres. El Señor debía ser rey en aquella época, ¿no? Los hombres querían hacerle rey y librar a los judíos de los romanos malvados. Eso, sí, querían ver el fin de todo eso. Pero el Señor dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Pedro todavía no había reconocido el plan de Dios, que fue muy diferente de los pensamientos de los hombres. El salmista dice, ¿qué es el hombre? Es muy pasajero, como un soplo. Esta mañana alguien ha leído que los pensamientos se deshacen, desaparecen cuando un hombre muere. Tal vez cuando uno ha escrito sus pensamientos, puedes leer los pensamientos que había dicho cuando se trata de un hombre famoso, pero ya pasó y es muy pasajero. Pero hay otro reino. Leemos en Juan 18. La situación cuando Jesús estaba delante de Pilato. Pilato le preguntó en versículo 33, ¿eres tú el rey de los judíos? Él que iba a quitar el reinado de los romanos. ¿Y qué dice el Señor? El Señor primero preguntó algo, pero en 36 dice, respondió Jesús, mi reino, no es de este mundo. Punto. La pregunta fue un poco diferente, pero la respuesta es, mi reino no es de este mundo. Ese cordero en el trono tiene un reino. ¿Qué reino es este? Leemos en Hebreos 12, 27 y 28. Y esta frase, aún una vez, indica que la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es bueno tener reverencia, temor y reverencia. Debemos tener presente la diferencia. El Señor habla de la tierra y los cielos que están, que serán sacudidos. Es importante saber que esas cosas visibles pasarán. El Señor quitará todo, por eso no debemos poner tanta atención en estas cosas. Los reyes también, las reglas también. A mí hay muchas cosas que no me gustan a mí. Pero el Señor habla de otro reino. Mi reino no es de este mundo. Es otro ámbito. Y en la última oración del Señor, el Señor dijo claramente que nosotros no somos de este mundo. Y el mundo nos odia por esto. Y el Señor dice, como yo mismo no soy del mundo. Y eso muestra que no es nuestro ámbito, nuestro hogar. Y el Señor dice, le ruega al Padre que le guarde de lo malo, del mal. El Señor sabe que nosotros somos que somos débiles y el enemigo nos ataca. El mundo quiere llenar nuestros pensamientos y todo quiere ocupar nuestros pensamientos por completo, pero en realidad se trata de cosa muy diferente y nosotros debemos estar atentos, despiertos. Porque el enemigo quiere atarnos siempre, influenciar, tener influencia en nuestra vida. Conocemos ese Lot que fue sacado de Sodoma. Y yo he leído de nuevo cómo Lot fue a Sodoma. Yo quiero leer tres versículos. En Génesis 13, versículo 12 dice, Abraham acampó. Abraham había dado la elección a Lot. Lot podía decidir en qué dirección quería ir. Entonces se separaron. Y aquí dice, en versículo 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Sí, capítulo 14, 12, versículo 12, había esa guerra y aquí dice, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma. Que moraba en Sodoma. Un capítulo después, Lot ya moraba en Sodoma. En 19.1 leemos Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Eso significa que Lot era un hombre considerado en esa ciudad. Eso fue un desarrollo muy, muy sutil, digamos, un desarrollo. Y por eso tenemos que probar nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Su reino no es de este mundo. ¿Dónde es mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? ¿Con qué se ocupa mi corazón? ¿Con el mundo? ¿Con el reino de Dios? Puedes probar tu corazón ante el Señor. El Señor te da luz. Ayer hemos leído esos versículos que dicen gracia, paz de los siete espíritus. Hay muchos ojos en ese cuadro. Y esos ojos miran en nuestro corazón. Tú tienes el derecho y la necesidad de probar tu corazón, arrepentirte delante del Señor. Nosotros pertenecemos a ese reino inconmovible.
Vielleicht kann jemand von hier in Stuttgart mal Daniel Kapitel 7.
Leemos en Daniel capítulo 7, capítulo 7, versículo 27.
Vielleicht jemand von den jüngeren Brüdern oder Schwestern. Daniel Kapitel 7. Vers 27, das beschreibt in wunderbarer Weise.
Aquí vemos de una manera maravillosa su reino. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Su reino es eterno. Daniel ya lo sabía, lo escribía. Y en ese reino estamos nosotros, gloria al Señor. Es mucho mejor que un reino pasajero que se puede que ser conmovido. Y lo vemos ahora con esa pandemia. El mundo ha sido conmovido mucho, ¿no? Muchas reglas y se cambian reglas y nadie sabe qué pasa, pero su reino es un reino eterno. Y en este reino nos ha trasladado desde el reino de las tinieblas al reino del Hijo de su amor. Nos ha trasladado a ese reino. Amén. Y aún más, nos ha puesto o hecho sentar en los cielos, en los lugares celestiales. Yo me he sentado en los cielos, en los cielos, muy lejos de las cosas que ocupan el mundo. El pueblo de Israel estaba en Egipto, entonces el Señor los sacó, los llamó y sacó. Pasaron por el Jordán. Primero por el Mar Rojo. Y después se acordaron de Egipto, de la carne y de todas estas cosas. Y el Señor fue misericordioso y los dio carne en el desierto también. Y después de 40 años, tuvieron que pasar otra vez por agua, por el Jordán, y entonces estaban en el buen país y no había camino atrás. Todo había pasado y nosotros también hemos sido trasladados al reino de su amor, de su Hijo, de su amor, y no hay camino atrás, para volver. Y no lo queremos. Estamos en los lugares celestiales. Gloria al Señor. ¿Y qué hacemos ahora en ese reino? qué hacemos en este reino, cómo vivimos. Juan en Apocalipsis lo ha mostrado varias veces. En Apocalipsis 1:10, Apocalipsis 1:10 dice, él habla de su situación, de su estado, de su actitud, y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Yo estaba en el Espíritu. Una vez el ángel le había hablado y le llamó arriba para subir arriba, y aquí dice, yo estaba en el Espíritu. Eso es nuestro ámbito, el Espíritu. ¿Y cómo es nuestra vida cotidiana, diaria? O cuando nos reunimos con los hermanos. ¿Esa es nuestra situación, en nuestra actitud? ¿Estar en el Espíritu? ¿Nos invitamos mutuamente para comer, para tomar café? ¿Nos visitamos, telefoneamos? ¿Y con qué nos ocupamos? No hablo solo de reuniones. Sí, alabamos al Señor, tenemos comunión físicamente o en línea. Pero ¿con qué nos ocupamos cuando en la vida cotidiana? Debemos practicar esto. Yo estaba en el Espíritu, como cuando veo hermanos en la calle. Es también una situación cuando el Señor nos llama para volvernos al Espíritu, para subir. Es un ejercicio. Hace 2 semanas tuve una experiencia. Estaba en el trabajo y entonces fui a comer. Y yo escuchaba a un hombre clamando el nombre del Señor. Entonces yo vi que yo estaba muy lejos del Señor. Yo estaba muy enredado en el trabajo y todo. Pero en ese momento alguien llamó el nombre del Señor. Y yo me he dado cuenta de que tenía que volverme ahora. He visto mi estado muy alejado del Señor, ¿no? El Señor me dio gracia. Y he dicho, Señor, ahora me vuelvo a ti. Yo dejo lo con que me había ocupado y me vuelvo a tu reino. El Señor ha preparado ya todo, todas las cosas. Nosotros solo debemos permanecer en Él, en su obra. Y lo que se escucha de ti, lo que tú haces, lo que tú hablas, es el testimonio. ¿Qué perciben los hombres alrededor de ti? Tu estatus en WhatsApp, por ejemplo. El Señor nos ha hecho un reino para sí mismo. Apocalipsis 5:10. Apocalipsis 5:10, sí. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Amen. Unserem Gott zu einem Königreich. Die
Ese reino pertenece al Señor, nuestro Dios. Y Él nos ha comprado por su muerte. Él tiene el derecho. Porque lo que ha comprado le pertenece a Él. Él puede, sí, Él tiene el poder, pertenecemos a Él. Por eso dejamos reinarle a Él. Pero se necesita nuestra decisión de vivir aquí, en este reino, bajo sus leyes, digamos. Aquí reina la ley de la vida y del espíritu. No llevamos nuestras leyes a este reino, no. Nosotros vivimos en la frontera de Alemania y Suiza, y cuando en Suiza hay otras reglas. Cuando conduzco en la calle hay otras reglas, como en Alemania. Y cuando te dan una multa, es muy cara, muy caro. Hay otras leyes en Suiza, claro. Y en el reino de Dios, no hay las leyes de los hombres. Claro, no somos indiferentes a las leyes terrenales, pero vamos a ver cómo Dios trató ese asunto de las leyes del mundo. Yo quiero mostrar cómo el Señor trató esas cosas terrenales. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirida por Dios, para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Trasladado, comprado, pertenecemos al Señor. Y Él dice, amados, versículo 11, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Deseos carnales. Estamos rodeados de deseos carnales. Se nos presentan en cualquier lugar, en internet, en el estatus, en todos los lugares, pero nosotros debemos abstenernos o alejarnos de esas cosas. No es nuestro reino. Nosotros pertenecemos a otro reino. Y necesitamos siempre decidirnos contra estas cosas. Yo no quiero mirar estas cosas. Hay unos versículos muy cortos en el Nuevo Testamento, muy importantes, por ejemplo, no apaguéis el espíritu. O otro versículo muy corto que me hace meditar es Lucas 17:32. Acordaos de la mujer de Lot. Muy corto, pero importante. ¿Qué hizo? Ella se volvió. Volvió a la vida vieja. Tal vez se lamentó por lo que había perdido, no sabemos, pero se volvió a lo viejo. Por eso, acordaos de la mujer de Lot. sé consciente de que perteneces a ese reino eterno, ese reino de reyes y de sacerdotes. ¿Con qué me ocupo, Señor Jesús? No volverse atrás, sino mirar hacia adelante. Señor Jesús, el Señor nos ha apartado del mundo pecaminoso, de ese mundo caído y también del mundo religioso. El Señor tenía contacto siempre con esos hombres que se consideraron muy religiosos, ¿no? Pero eran un obstáculo para él. Se refirieron siempre a las escrituras y querían justificar su opinión y todo. En Mateo 16, versículo 12, vemos otra vez la levadura. No entendieron los discípulos que tenían que guardarse de los fariseos. Y Jesús les preguntó, ¿quién soy? ¿Qué dicen los hombres de quién soy? El Señor quiere salvarnos y librarnos de toda la vida religiosa, las reglas. Por eso el Señor se reveló a sí mismo. Por ese testimonio de Pedro, tú eres el Cristo, por ejemplo. Y el Nuevo Testamento nos muestra cómo creyentes, los fariseos, los religiosos, los judíos de aquel entonces, estaban dispuestos para congregarse contra la obra de Dios. Lo vemos, por ejemplo, cuando Esteban habló. Entonces los judíos estaban unánimes, se juntaron contra Esteban. No les gustaba lo que decía Esteban porque estaba hablando de otro reino. Los judíos no tenían que ver nada con él. Los religiosos querían. Sí, se juntaron para destruir esa obra. Y después había mucha persecución de los creyentes por la iglesia. En el nombre del Señor perseguían a los cristianos, ¿no? En la Edad Media y hay cosas muy crueles. Hay un enojo muy grande. Oh, Señor, guárdanos, guarda nuestros corazones. Para que nuestro corazón no esté nunca contra ese reino. Los fariseos, claro, leían en la escritura para encontrar algo contra el Señor, contra su reino. Y hasta hoy la gente utiliza la palabra para justificar sus obras, sus opiniones. ¿A dónde vamos para buscar la verdad? El Señor dice, venid a mí. ¿Dónde está la verdad? Aquí, en la palabra, lo, gloria al Señor. No tengo que repetirlo tantas veces, pero lo quiero enfatizar. La verdad, la vida, solo es el Señor, el Rey, que se nos presenta como tal, que está disponible para nosotros. No necesitamos otra cosa. No pierdas al Señor a causa de una buena interpretación, por ejemplo. Oh, he leído una buena cosa. ¿Cómo en ese tiempo actual, cómo ese tiempo actual encaja con el Apocalipsis, por ejemplo? El, ese hermano lo explica muy, muy bueno, muy detalladamente. Tal vez suena bien, pero el Señor puede hablarte directamente. Él no necesita esto. Él es tu Señor. Cuando el Señor tiene la preeminencia dentro de mí, el primer sitio, el, sí, la preeminencia, Él me revelará su, su obra. Señor Jesús, por eso es bueno que nos tenemos como hermanos. Nos hacemos volver cuando uno se ha extraviado. Nos, sí, nos dirigimos a la meta y nos ayudamos mutuamente. En ese acontecimiento, cuando Jesús había llevado a Jesús había llevado a los discípulos al monte y los preguntó: ¿qué pensáis que soy? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús dijo: tú eres Pedro, en esta roca edificaré mi iglesia. Esa palabra en griego que Jesús, que utiliza Jesús, es la eclesia, la llamada. La iglesia es la llamada. Y son los llamados desde lo terrenal, desde lo religioso, nos ha llamado, porque su reino no es de este mundo. Todo lo demás nos distrae, nos quiere desviar, pero en el reino, como con Cristo, como Rey de todas las cosas, Señor que está sobre todas las cosas, con Él es maravilloso. Tal vez pensamos que la religión no tiene que ver con nosotros, son las, no sé, las iglesias grandes en el mundo, pero no es así. La religión nos ataca a nosotros, quiere mezclarnos con el mundo. No obstante, vivimos todavía en esa tierra. ¿Qué dice el Señor en Mateo 22? Poco después que había dicho que somos llamados, Él no ha dicho: no os preocupéis por el mundo. Mateo 22, versículo 17 y los siguientes. Antes los fariseos le querían hacer una trampa y le dijeron: tú no consideras las personas. Dices que no hace falta un hombres inteligentes o algo, tú no consideras a los hombres. No importa si has ido a la universidad o no. Pedro mismo no era un hombre culto. Y aquí el Señor. Y le preguntan, ¿es lícito dar tributo a César o no? Ese César oprimía al pueblo. Y entonces esa pregunta, ¿os acordáis de Daniel y de sus amigos? Que resistieron al rey también. ¿Y qué dice el Señor aquí? Él, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Él habla de la malicia de ellos. Y entonces, mostradle la moneda de tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? De César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Con otras palabras, hazlo simplemente. No hay que discutir. El Señor no ha hecho cosa grande de esto. Había una ley de dar tributo al César, entonces hay que hacerlo. Él no podía discutir sobre este asunto porque no se trataba de su reino. Ni siquiera una vez el Señor se rebeló contra los romanos, contra su reinado, porque no se trataba de su reino, de su ámbito. Por eso dice, mi reino no es de este mundo. Y entonces dice en Juan 18, en versículo 36, el Señor dice, mi reino no es de este mundo, y si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Es muy interesante lo que dice el Señor aquí. Mis servidores, sus servidores somos nosotros, ¿no? Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Sus servidores se rebelarían. Pero no se trataba de su reino. Por eso para nosotros no es necesario revelar. Entonces hay que hacer lo que nos dicen las leyes, pero también hay que dar a Dios lo que pertenece a Dios. Y es una pérdida de tiempo discutir o ocuparse con esas cosas. El Señor ya ha establecido un reino y quiere llevar ese reino también a este mundo, en la iglesia, ¿no? Y lo que hemos leído en 1 Pedro 2, versículo 13 y 14, nosotros sabemos que somos peregrinos en esa tierra. Y no obstante, no debemos vivir según las... No debemos pasar por alto las leyes, sino que dice aquí, someteos a toda instrucción humana. Aquí en versículo 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios. Y entonces dice, someteos a toda institución humana. Y en 14, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Qué testimonio es esto? Entonces, ¿qué testimonio tiene la iglesia donde vivimos? ¿Cómo es el testimonio de nuestra iglesia? ¿Nos rebelamos contra la ley actual? ¿O nos sometemos? Nos sometemos a toda institución humana. Todo lo demás es un ámbito equivocado. El Señor nos ha trasladado a su reino y ese reino es eterno, es eterno. Y por eso no queremos caer en las trampas del enemigo, discutiendo sobre las reglas actuales, las leyes. No, eso no es nuestro ámbito. Y gloria al Señor por esto, porque no son nuestros asuntos. Obedecemos, pero no nos ocupamos de estas cosas. Nuestra unidad no proviene de esas discusiones, sino nuestra unidad proviene del Señor. Lo que el Señor hace es inconmovible. Es su iglesia, y su iglesia es inconmovible. Nuestra unidad es la unidad del Espíritu. Y es cosa muy práctica. Nosotros, yo digo siempre, me vuelvo a ti, Señor, yo dejo esta cosa, no quiero ni siquiera escuchar esas cosas, no quiero perder tiempo, porque se trata de tu reino. Y el que no quiere aceptarlo, nuestra actitud, él no edifica con nosotros. Tenemos que estar muy despiertos. Yo quiero, donde yo vivo, yo quiero ser un testimonio como uno de estos llamados. El Señor nos necesita a cada uno de nosotros. Hubo un tiempo de destrucción, entonces los profetas siempre llamaron al pueblo. Y cuando fue anunciado el gran juicio en Zefanías 2:3, capítulo 2, versículo 3, buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia. Qué llamada, ¿no? Eso dice a su iglesia, buscad justicia, buscad humildad. En el Nuevo Testamento, en Romanos 6:13, y eso encaja, corresponde al cántico que hemos cantado. Levántate, corazón, levántate, mi espíritu, deja el mundo. Y aquí en Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
Amen. Geschwister, alle, die ihr heute Morgen
hermanos, todos los hermanos que leemos la palabra, que sí, presentaos a Dios, a vosotros mismos, no importa dónde estéis, aquí en Stuttgart, en otras localidades, presentaos a Dios para su reino. Porque su reino el Señor está edificando su reino y necesita hombres dispuestos para su reino, para la edificación de su reino. No nos volvemos atrás, no. El Señor necesita hombres aptos para su reino. En Lucas 9, en Lucas 9 vemos ese relato de cómo los hombres querían hacer otras cosas, y en el en Lucas 9, 62, Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es una exhortación para nosotros. El Señor nos hizo aptos. Es nuestra posición. Nos ha trasladado. Pero cuando yo me ocupo siempre del reino terrenal y solo un poco me ocupo del reino celestial, el Señor nos amonesta. Entonces no somos aptos. Él necesita hombres dispuestos. No importa la edad que tenemos. Si somos muy jóvenes, muy ancianos, no importa. Ese llamamiento, presentaos para Dios, es para todos. Es un llamamiento para nuestra vida diaria. Presentaos a vosotros. No volveos atrás. Pone tu mano en el arado. Déjate utilizar por el Señor para llevar adelante la obra del Señor. Hermanos, ¿cuántas veces habéis escuchado esa frase? ¿Qué año está detrás de nosotros? Esas cosas con corona y todo. Pero no importa. Presentaos a Dios. El nuevo año ya está delante de nosotros. Y nosotros queremos presentarnos a Dios, entregarnos a Dios para la obra de Dios en el nuevo año. No miremos atrás. Miramos adelante. Yo quiero tener presente a Dios, al Rey que no es de este mundo. Señor, me entrego, me consagro a ti. No me vuelvo atrás. No miro atrás. No miro al mundo, sino miro a ti. En toda humildad, toda justicia, gloria al Señor.